Muchas personas creen en su belleza física o confían en su educación y buena formación, en su universidad o sus estudios de posgrado. En esto ponen su esperanza.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy Kimberly Yepes y te invito a seguir el rumbo de Misión 66. Ya sabes, la llamada es esta. No importa si eres rico o pobre, bonito o no. En nuestra serie de Génesis hemos llegado hoy al capítulo 12 y Johnny Pérez nos guiará hacia una ruta especialmente desconocida.
Así es, Kimberly. ¿Una ruta sin mapa ni GPS? ¿Cómo avanzaremos?
Saludos, David. Les digo que si no saben a dónde van a llegar, nunca sabrán cuándo bajar.
¿Del avión?
No, amiga, en este caso, del camello. Bueno, y tú, amigo, que estás con nosotros hoy, si te sientes perdido y cansado de buscar el significado de las cosas, presta atención a lo que descubriremos en esta misión.
Bueno, yo sí sé la ruta de nuestra senda de hoy. Viajaremos hacia...
Amigos, tranquilos. Transitaremos juntos este recorrido, pero será una ruta sin mapa. Génesis capítulo 12 nos contará del sorprendente relato cuando Dios llama a Abraham.
Ah, entonces vayamos al grano en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4. Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Notarán que en esta versión de la Reina Valera contemporánea, el nombre de nombres bíblicos como Abraham aparece escrito de manera diferente. Esto debido a que la traducción bíblica busca que las sílabas y las consonantes formen la pronunciación natural y fluida usada en el español de América Latina. Pero sigamos. Recuerden que la primera parte del libro de Génesis contaba la historia inicial de la humanidad y culminó en Génesis 11.
¿Y qué sigue ahora?
Dios comienza a mostrar su plan de acción en la historia de la redención humana.
Veamos lo que se enlaza con el capítulo anterior escrito para mantener la unidad y la estructura interna del texto mismo. Como ya leímos, dice la Biblia que el Señor le dijo a Abraham. Esto significa que le da un mandato expreso. Al final de Génesis 11, conocimos ya de Abraham y los primeros datos nos mostraron su lugar de nacimiento en Babilonia, sobre su padre Taré y el traslado de todos a Harán, en la vía hacia Canaán.
Debía entonces igualmente obedecer el mandato y abandonar su país, sus familiares y la casa de su padre, emigrar hacia donde Dios le mostraría. Ese fue el mandato divino para él.
Cierto, ahora vemos a Abraham quien toma una ruta sin recibir el mapa guía que le indique cómo y cuándo arribar. Es decir, no le señala un mapa previo. Dios le muestra que debe realizar un viaje, pero no sabe muy bien hacia dónde dirigirse ni a cuál dirección apuntar, solo la convicción interna de irse. Así que Abraham obedece al Omnipotente. Observemos entonces.
Resumiendo Génesis 12, 5 al 7, dice: y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes. Y salieron y llegaron a Canaán. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de Moré, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido.
Al leer, visualizamos un momento. Es complicado. Abraham aceptó la orden y dispuso todo para su salida. Luego de la muerte de su padre, emigra con su esposa Sarai y su sobrino Lot junto a los miembros de su clan. Abraham era una persona con posesiones, tenía ganado, riqueza, criados. En síntesis, un jefe de clan, al estilo de los patriarcas.
Un hacendado prestigioso junto a una verdadera caravana de gente que va en dirección desconocida en un momento específico de la vida. Abraham tenía 75 años cuando recibió esa orden y junto a los suyos obedece. Previamente él ya había salido de la región de Ur de los Caldeos a la ciudad de Aram. Desde allí parte siguiendo rumbo al noreste, enfilándose hasta la región misma de la tierra de Canaán.
Les explico algo antes de proseguir con esta historia. Cuando Dios le ordena a Abraham que salga, le hace una promesa y establece un pacto con él. Fíjense en lo que dice Génesis 12, 2 al 3. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Luego de llegar a Canaán, avanzaron a un lugar llamado Siquem, y allí Dios se le aparece y le reafirma su promesa. Veamos en Génesis, capítulo 12, versículos 7 al 9. A tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se fue un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía a Betel, y al oriente a Ai. Allí edificó un altar, e invocó el nombre del Señor. De allí Abraham partió hacia el Negev, avanzando poco a poco.
Obviamente, Dios estaba guiando su destino según el especial designio que Dios le escogió y determinó.
Ciertamente. De allí se fue a un lugar alto, a un monte al oriente de Betel, donde define sus dominios y se establece. El texto denota los límites de su fundo, su tierra, por decirlo de alguna manera, entre Betel y Ai. Nunca deja de rendirle culto. Allí le edificó un altar e invocó su nombre. Luego, Abraham avanza lentamente hacia el Negev.
Dios establece su pacto muy especial con Abraham, que luego aparecerá ratificado detalladamente en el capítulo 15.
¿Podríamos recapitular esta historia?
Muy bien, Kimberly. ¿Qué creen ustedes que vemos en esta historia?
Pues básicamente que Dios ordena y Abraham obedece, acepta la orden y va.
Sí, y al llegar a esta tierra donde residirá, enfrentará una gran dificultad de hambruna. Lo que observamos aquí es que Dios está comenzando a construir su historia de redención.
Y hace una promesa que es, digamos, un prepacto, que se definirá propiamente en el capítulo 15. Él dice, Abraham, serás un gran pueblo. Te bendeciré, tu nombre será famoso y bendeciré a todos los que te bendigan.
Observen, amigos, de repente lo que es una promesa divina, aquella en la que Abraham confió, como para dejar a sus familiares atrás y su estabilidad en la lejana Mesopotamia, empieza a sufrir un gran riesgo. Se le presenta la primera amenaza al cumplimiento de la palabra de Dios, según se devela en Génesis 12, 10 al 20. Veamos el texto bíblico.
Sucedió que hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para vivir allá, pues arreció el hambre en la tierra.
El primer problema grave es que hay hambre en la tierra. Abraham llegó, trajo un gran séquito, una familia muy numerosa, con todas sus pertenencias, con todos sus rebaños.
Él va a Egipto porque la hambruna era severa. Esta grave situación pone en peligro el plan de Dios en la vida del patriarca Abraham. Pero la hambruna no lo golpeará fatalmente. Veamos el resumen de estos sucesos en el pasaje de Génesis 12, 11 al 18.
Cuando estaba él por entrar en Egipto, le dijo a Sarai su mujer, «Eres una mujer de hermoso aspecto, así que me matarán a mí, y a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que me vaya bien a mí y también quede yo con vida», y así sucedió.
Entonces entendemos que Abraham está preocupado pensando, «Aquí me van a matar para llevarse a mi esposa». Así que meditó en una maniobra para resguardar su vida ante una posible amenaza.
Leemos que le expresa a Sarai que debería decir que es su hermana para que puedan tratarlo bien y que su vida sea resguardada. Al llegar a Egipto, sucedió lo que Abraham temía. Veamos lo que dice el texto.
Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que su mujer era muy hermosa y la alabaron ante él. Así que la mujer fue llevada a la casa del faraón, quien por causa de ella, pues, le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió al faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, la mujer de Abrán. Entonces el faraón llamó a Abrán y le dijo, ¿qué es lo que me has hecho?
El problema se manifiesta. Los hombres de la corte de faraón comienzan a alabar a Sarai, quien termina siendo llevada al palacio y Abraham es agasajado con regalos y presentes a cambio. Pero faraón y su corte no pudieron tocarla, porque Dios lo impidió con enfermedades y plagas que le sobrevienen. El texto nos informa luego.
¿Qué? Entonces el faraón llamó a Abrán y le dijo, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Por qué no me aclaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Pude haberla tomado como mi mujer, así que aquí está tu mujer, tómala y vete de aquí.
El faraón, muy molesto, le increpa sobre su comportamiento y falta de honestidad. Luego devuelve a su esposa y le saca de Egipto. Termina siendo liberado, siempre y cuando no traiga más problemas para faraón y su corte. Sigamos leyendo.
Entonces el faraón dio órdenes a su gente acerca de Abraham, y ellos lo echaron de allí junto con su mujer y con todo lo que él tenía.
¿Qué es lo importante aquí?
Dios ya había dicho que Abraham sería bendito y que esa bendición atravesaría a su descendencia. Haría de Abraham un gran pueblo. La pregunta es, ¿cómo es posible ser una gran nación sin tener hijos? Solo podría tener hijos legítimos por Sarai. Ahora, de repente, no solo corren el riesgo de desaparecer debido al hambre, sino que corren el riesgo de que la promesa del linaje no ocurra, porque Sarai será entregada al faraón.
Pero lo que ocurre es que una vez más Dios interviene recordándole a Abraham que no importan las circunstancias, tampoco los problemas ni las amenazas surgidas de cualquier parte. Él hará que su palabra y voluntad sigan adelante.
Amigos, esta palabra no siempre se cumple según las expectativas humanas. La promesa de Dios a Abraham está establecida e incluso si llega la hambruna o Sarai está en peligro de perder su condición de esposa de Abraham y se ponga en riesgo todo el proyecto, Dios está trabajando de manera soberana, evitando que cualquier cosa haga que la gran promesa divina se ponga en riesgo. Este es el Dios de Abraham y el Dios que cuida del hombre.
Y lo sorprendente es que el Dios que cuidó a Abraham cuida nuestras vidas hoy, porque la promesa hecha a Abraham, que luego se estableció como un pacto, no estaba dirigida solo a la persona de Abraham.
¿Cómo es eso?
David está en lo correcto. Te explico. Israel se convierte en un gran pueblo tal como lo prometió Dios, según se expresa en Génesis 12, 2 al 3, cuando dijo,
«Yo haré de ti una nación grande». Te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Ese texto, Kimberly, señala a Israel y será bendecido. El nombre de Abraham se ha vuelto tan famoso. Él es el padre de los cristianos porque es el padre de la fe. Es el padre de las tradiciones judía e islámica y más que eso, porque según la Biblia, a través de él, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos.
Dios continúa eligiendo un idólatra, un pagano de Mesopotamia, y lo transforma, por su gracia, en un gran hombre de fe para que a través de él pueda surgir una nación, y desde ella brotara un linaje que culmina en la persona de Jesucristo.
Es por eso que a través de Abraham todos los pueblos son bendecidos porque por su linaje se instrumenta y articula el plan de la acción redentora del Mesías en nosotros, aceptando y recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
Envíanos tus preguntas sobre el recorrido de hoy. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También puedes solicitar el libro Misión Génesis. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Muy bien, vengo aquí con las preguntas como siempre. Ya estoy disfrutando de este tema de hacer preguntas. El viaje de Abraham, mira, es un poco extraño. ¿Se puede comprender tan fácil?
Te comprendo. Es probable que alguien diga, ¿no es una locura dejar tu país, tu familia, toda tu riqueza y estabilidad?
¿Ves? Es lo que pienso. ¿Solamente porque escuchaste un llamado, vas a irte deambulando por ahí? ¿Hacia una tierra desértica? ¿Corriendo todos los peligros de ese ambiente hostil?
Siguiendo tu línea de pensamiento, creo que algunos dirán, ¿es posible que cosas como esas ocurran hoy?
Es lo que digo. Pudiera ser factible hoy. Hay mucha gente como Abraham, ¿verdad? Recoge tus cosas, haz tu maleta y vete a tu tierra prometida. Probablemente lo harían, ¿cierto?
Mira, David, de hecho, esta actitud de Abraham es una situación que pocos entenderían. Pero no hay duda de que Abraham estaba completamente convencido de que Dios lo había llamado. No tenemos los detalles en la Biblia de qué medios se usaron, si Dios le habló en su corazón o si fue una voz totalmente audible.
Fue algo muy fuerte.
Definitivamente, amigos. Es una situación difícil. Fue muy fuerte, pero Abraham estaba convencido de la orden precisa y aunado a eso tenía una fe absoluta. También veremos aquí que Dios está trabajando durante todo el proceso, conduciendo la situación. Ahora bien, debemos tener cuidado al leer la Biblia porque muchas personas a veces toman medidas puramente por sus propios intereses o decisiones y tratan de encontrar un tipo de apoyo en las Escrituras.
Como lo de, ya no soporto más a mi familia o mi trabajo, Dios me está llevando a otro lugar.
Exactamente. Así que cuando vamos a lidiar con estas cosas, debemos tener cuidado de no cometer verdaderas locuras y responsabilidades y poner en la espalda de Dios lo que en realidad es una actitud puramente humana. Huir de ciertos problemas y dificultades no es el caso.
Por ejemplo, vimos que Abraham viene con la familia, viene con el padre, viene con el sobrino, viene con todos. A veces una persona decide hacer una acción determinada y trascendente, pero ni la familia lo apoya. Por lo tanto, no podemos llevar a cabo acciones impensables basadas en supuestos ejemplos bíblicos. La historia de Abraham es la historia de Abraham. No necesariamente pudiera repetirse en la vida de cada persona individualmente.
Y por lo que hemos visto, no se repite. Cada uno tiene su propia historia y Dios tiene su mayor propósito en la historia de Abraham. Una cosa que cautiva la atención es este llamado. Dios lo saca de una ciudad protegida y establecida y lo traslada hacia una tierra de la cual ciertamente desconoce su ubicación.
Pero ocurren tantas dificultades. Si Dios lo llamó, pregunta Rosalía desde Nicaragua, ¿por qué tantas dificultades? ¿No podría Dios haber ido por adelante y haber preparado el lugar?
Excelente pregunta. Y muy importante, porque tendemos a evaluar a Dios por la productividad empresarial. Es decir, asumimos que es de Dios o que es su voluntad si la cosa está funcionando. Sin embargo, la Biblia, y no solo en la historia de Abraham, nos muestra que el camino de Dios no siempre se presenta de manera fluida. No es un camino que solo tiene rosas y nunca tiene espinas. Incluso veremos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que Dios llama a Pablo para ir a un viaje misionero y suceden muchos problemas.
En el caso de Abraham, observemos, comienza su viaje junto a su padre en obediencia. Pero ocurrió un suceso doloroso. Su padre muere poco después. Luego emigran, obedeciendo el llamado que Dios le había hecho ya. Viene la hambruna.
¿Puede uno cuestionarse y preguntar, vaya, pero cómo es que me envía Dios aquí y pronto comienza una hambruna? ¿Es realmente Dios quien me dirige? Y después aparece también el episodio en Egipto.
Esto nos enseña que la dirección de Dios en la vida de sus siervos está marcada por luchas y dificultades. No hay en el texto una idea de que si las cosas van bien, significa que Dios te está bendiciendo, pero si tienes problemas, entonces Dios está en contra de tu vida.
O que probablemente hay pecado en el asunto y por esa razón todo te salió mal.
Vean, amigos, el libro de Job claramente muestra que este razonamiento no se corresponde a la realidad bíblica. Pero la vida de Job la recorreremos en otro momento.
Ahora una pregunta más, incluso un tanto delicada, sobre el padre de la fe, Abraham. Con el episodio de una historia mal contada, ¿podemos decir que Abraham, padre de la fe, mintió?
Mira, Kimberly, esta es una situación algo delicada. Y descubriremos más tarde que Abraham argumenta que Sarai es su medio hermana y que tiene un parentesco. Pero, de todos modos, es inexcusable, pues mintió y engañó, dando al faraón una impresión errónea al decir, ella no es mi esposa.
Sí, amigos, ciertamente. Abraham aseveró que ella solo me acompaña porque es mi hermana. Y por lo tanto, el faraón y su corte actuaron inocentemente pensando que ella era una mujer soltera, pero fueron prevenidos por Dios. Abraham hizo mal. Mucha gente está confundida por esto. ¿Está Dios apoyando la mentira? ¿Cómo bendice Dios a Abraham si mintió?
Es un razonamiento equivocado. Dios no bendice a Abraham por la mentira, sino a pesar de ella. Dios nos perdona y bendice aún siendo pecadores y frágiles. No es que solo nos bendice cuando actuamos bien. Otra cuestión fundamental es poder visualizar la fragilidad de Abraham al mentir. De hecho, él era un idólatra, pero ahora está en franca y progresiva confrontación con el único y verdadero Dios, a quien va aprendiendo a conocer, para establecer así una comunión profunda con su Creador.
Él no tiene la ética cristiana de Pablo en el Nuevo Testamento. Abraham fracasó, falló. Cometió un error y esto muestra una vez más que el héroe de la historia no es Abraham, sino Dios mismo, que toma un idólatra, mentiroso a medias, y actúa a través de su vida para construir una historia de redención.
La propuesta errónea de la mayoría al comentar del tema es asumirlo como normal y decir, por ejemplo, «Mira, cometí una mentira abrahámica, entiéndanme». No, amigos, mentir sigue estando mal, pero Dios, a través de su gracia y misericordia, nos bendice como bendijo a Abraham a pesar de la equivocación. No obstante, ténganlo presente, mentir es incorrecto.
Muchas personas que quieren encontrar la manera de no decir que están mintiendo expresan que es una verdad a medias.
Sin embargo, el gran hombre no es el que no comete errores, sino quien reconoce el mal cometido, pide perdón y cambia de actitud.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Cerrando el capítulo 12 de Génesis, la historia del llamado de Abraham, una ruta sin mapa, y veo en tu cara, David, que tienes una pregunta más.
Soy demasiado transparente, Johnny. Sí, la pregunta es, ¿cuál es la gran lección que podemos aprender de este capítulo?
Sin duda, es la lección de la fe, como veremos en el libro de Hebreos. ¿Por qué se llama Abraham el padre de la fe? Porque estaba en una situación de absoluto sosiego, establecido ya en Mesopotamia, próspero, rodeado de su familia y con todo bajo control, pero Dios lo cambia todo al ordenarle salir de su zona de confort hacia una ruta desconocida.
Abraham no tiene nada en que apoyarse para creer al llamado divino excepto la palabra de Dios. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Abraham muestra tanta confianza en Dios que depositó su esperanza y completo sometimiento al designio divino. Emigró hacia lo nuevo y desconocido, basándose únicamente en la promesa del Omnipotente. Y sin embargo, notamos que como todos, encontrará dificultades en el camino.
Abraham la pasó mal. Su padre muere, enfrenta hambre y enormes dificultades en Egipto. Sin embargo, permanece con esperanza y confianza en Dios.
Ciertamente, Kimberly. Y Abraham lo hace sin apoyarse en propia estabilidad, riqueza y en los logros de su vida. Esa es la pregunta clave para nuestros corazones hoy. ¿En qué confías realmente? ¿Dónde está tu esperanza?
Muchas personas creen ya en su belleza física, su formación o en sus estudios de posgrado. Otras confían en su salud, en su fuerza física o potencial económico.
A veces descansan en su trabajo, puesto laboral o sus bienes. Es decir, depositan su fe y esperanza en cosas absolutamente temporales.
Te pregunto, amigo, ¿dónde está tu fe? ¿En qué cree tu corazón? ¿Dónde has depositado tu confianza? Recuerda, pon tu fe en Dios como lo hizo el patriarca Abraham.
Nuestro tiempo se acabó, pero prometemos regresar con otro episodio y otra interesante aventura. Mientras tanto, escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.